La importancia de esta reunión del Consejo Federal de Mecanismos de Prevención de la Tortura es que vienen a analizar la situación carcelaria en todo el país y plantean que Santa Fe tiene que cumplir con una obligación internacional que tiene, que es crear este mecanismo de prevención de la tortura en sus unidades penitenciarias. Para hablar de ese tema, estamos en contacto con Kevin Nielsen, que es comisionado en representación de los mecanismos locales de prevención de la tortura ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Hola, Kevin, ¿cómo le va? Aquí Patricio, Painé y Sonia, los saludamos.
¿Qué tal, Patricio, Painé y Sonia? ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes.
Lo mismo decimos, gracias por atendernos. Bueno, ¿en qué consistió esta reunión y qué son estos mecanismos de prevención de la tortura? ¿Por qué los estados deben tener y deben contar con estos mecanismos?
Bueno, primero la respuesta a la segunda pregunta, para que la gente entienda qué son los mecanismos de prevención de la tortura, son instituciones autónomas, autárquicas, independientes de los tres poderes del Estado, pero que los estados deben crearlas en su seno, compuestas pluralmente, interdisciplinariamente, cuyo objetivo es el de realizar visitas periódicas no anunciadas a todos los espacios de privación de libertad para prevenir que se cometan actos prohibidos por la ley. Básicamente, como su nombre lo indica, actos que constituyan torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos organismos nacen en virtud de dos obligaciones internacionales. La primera es la de prohibir en los estados cualquier acto degradante, cruel e inhumano, inclusive la imposición de torturas, que son graves sufrimientos, a las personas que se tenga bajo custodia o privada de libertad. Esto lo establece la Convención contra la Tortura. Y luego, luego de muchos años de esta prohibición internacional, que data de la década del 80, ya en el año 2002, la Organización de las Naciones Unidas decide que no bastaba con la prohibición de estos actos, sino que los estados deben crear mecanismos internos de supervisión e inspección de las cárceles y los encierro, porque esta era la única manera de prevenir en los hechos y no solamente condenar, es decir, llegar con...
Se nos corta un poco, Kevin. Se nos corta un poco la comunicación,
ahí se escucha mejor.
Ahí estamos mejor.
Sí, bien. La Organización de las Naciones Unidas, a todos los estados que firman el protocolo facultativo, como es el caso de la Argentina, ordena a todos los estados a crear estos mecanismos internos de inspección y supervisión de las cárceles, comisarías y otro contexto de encierro. Estos son los denominados mecanismos locales de prevención de la tortura. En la Argentina está en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y 15 provincias han constituido y se encuentran en funcionamiento estos organismos, instituciones, o como dice la legislación internacional, mecanismos de supervisión, y la provincia de Santa Fe aún no ha cumplimentado con esta obligación, así como otras 9 provincias. Lo que sucedió el día miércoles es que el Consejo Federal de Mecanismos Locales ha decidido, por los hechos de público conocimiento respecto, que vos mencionabas, respecto a la cárcel de Piñeiro, reunirse por primera vez en la provincia de Santa Fe para analizar la situación de la privación de libertad en la provincia, y también se aprovechó para instar y recomendar al Estado provincial a la creación, es decir, a la legislación, a la sanción de una ley y a la puesta en funcionamiento de este mecanismo de supervisión, que en todo el mundo ha demostrado ser eficaz para prevenir estos tratos prohibidos por la ley, que son las torturas o los malos tratos, ¿no es cierto?
Le quería preguntar, yo entiendo que su rol es institucional, pero le quería preguntar porque hoy hay como una corriente social de pensamiento que considera que todo lo que pasa en la cárcel es merecido por las personas que han cometido un delito y están privadas de su libertad.
Sí, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que tiene esta misma función nuestra pero a nivel mundial, nos recomienda a los mecanismos no solamente visitar las cárceles y hacer recomendaciones a los estados para que no se cometan estos hechos, sino también, si se quiere, dar la batalla cultural y generar herramientas de concientización y sensibilización a la población, en entendimiento que esto que vos mencionabas es muy cierto y que las personas encarceladas, no solamente aquí, sino que en todo el mundo, suelen ser, primero que son una minoría, y suelen ser una minoría extremadamente estigmatizada, ¿sí? Es difícil encontrar un sector de la población que ostente tanto rechazo por parte de la gente. Y como tal, y como toda minoría que ostenta rechazo de parte de la sociedad, aumenta la posibilidad de que se vulneren sus derechos humanos básicos y fundamentales. En este caso, por ejemplo, la propia dignidad del ser humano. La dignidad que no tiene, que no puede ser inclusive eliminada ni aún en la privación de libertad. Entonces, estamos hablando, no estamos hablando, por ejemplo, las personas que se dedican a derechos humanos, las personas que se dedican a las minorías en cuanto a la población LGBTQ, estamos hablando de personas que se dedican, por ejemplo, a la protección de los migrantes. Uh-huh. Bueno, nosotros que nos dedicamos a la protección de las personas privadas de libertad, tenemos que saber que trabajamos una población que seguramente no tiene tanta aceptación de parte de la sociedad, y seguramente además muchos políticos van a aprovechar esta estigmatización que tiene este sector social para hacer política a través de ello, ¿no? Y generar estas falsas grietas que se generan entre seguridad, por ejemplo, que es una cosa totalmente distinta, y la violación o no violación de los derechos humanos de las personas que están encarceladas, ¿no? Un Estado tiene la obligación de brindar seguridad, que sea eficiente, de captar a las personas que cometen delitos, de condenarlos, pero también tiene obligaciones de tratarlas respetando la dignidad del ser humano y que la pena sea una pena privativa de libertad, como indica la ley y la Constitución, y que no sean otra cosa, que no sea la imposición de malos tratos, de sufrimientos psíquicos o físicos innecesarios. Es claramente que existe esta posibilidad, es lamentable, ¿sí? Siempre es lamentable que no solamente en Santa Fe, sino que cualquier autoridad que debería estar sometida a la Constitución y también por tal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura, que te mencionaba, incorporada a la Constitución Nacional del año 94, tenga expresiones que planteen esta falsa grieta entre seguridad y respeto de los derechos humanos de las personas encarceladas, una grieta que insistimos nosotros que no existe, y además, digamos, que puedan rechazar los derechos humanos de determinado sector de la población, sea la persona encarcelada o cualquier otra minoría, ¿no es cierto?
Kevin, buen día. Paine Noceti te saluda de este lado. Dos cosas se me ocurrían. Por un lado, de esto que venías hablando, hay como una de las excusas que usan los gobiernos que tiene que ver con la erogación presupuestaria, ¿no? Dejar de destinar presupuesto a la población carcelaria. ¿Ustedes tienen algún trabajo realizado de lo que implica presupuestariamente, y lo voy a poner entre comillas, el abandono o la decisión de dejar de asistir en materia de derechos a las cárceles, comparado con esto de pensar o de pensar incluir esos derechos y tratar de que eso siga su curso como corresponde, adecuado a derechos? Y por otro lado, si recorrieron cárceles en la provincia de Santa Fe en esta oportunidad y qué encontraron allí.
Bueno, Painé, la pregunta es muy interesante porque inclusive es una invitación que no solamente en el ámbito del Comité Nacional, sino de las organizaciones y organismos que trabajamos por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, nos hacemos, y que tal vez tenemos que empezar a visibilizar cuál es el costo de la prisión, cuánto le sale al Estado privar de su libertad, para también que la sociedad entienda que el encarcelamiento masivo, que es una opción que ha tomado el Estado ya hace varios años, porque hay un aumento exponencial de la tasa de prisión y detención, que no solamente no ha disminuido los niveles de inseguridad, sino inclusive tal vez los ha aumentado, y además, digamos, de que todo este gasto, esta erogación que hace, finalmente podría ser utilizado en mecanismos preventivos. Y pero otra cosa que vos mencionabas también es que también al Estado le sale más caro violentar los derechos humanos, ¿sí? El Estado finalmente, cuando violenta los derechos humanos de una persona, en este caso privada de libertad, Esta violación de derechos humanos va a tener una respuesta tarde o temprano. Es decir, estos casos llegan al sistema interamericano de derechos humanos, los estados son sancionados, tienen que reparar a las víctimas de torturas, de malos tratos, de ejecuciones extrajudiciales. También lo mismo sucede en los casos de gatillo fácil. Esa reparación es una indemnización, tienen que pedir disculpas, tienen que modificar sus leyes. Es decir, siempre va a ser más económico prevenir las violaciones de derechos humanos. Y otra discusión interesante también es, bueno, ¿cómo se está gastando el dinero en los establecimientos penitenciarios? Si nosotros consideramos que toda la población privada de libertad es de alto riesgo, ¿sí? Vamos a tener que hacer cárceles que salen más caras en su mantenimiento y en su construcción que cualquier hotel, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en realidad hay una sobreinversión del Estado en lo que es la seguridad penitenciaria, es decir, muros, rejas, personal de seguridad, personal armado, seguridad perimetral, y hay poca inversión cuando uno entra e inspecciona las cárceles, no solamente en Santa Fe, sino en todo el país. Hay muy poca inversión en lo que es tratamiento, asistencia, rehabilitación, resocialización, es decir, profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, personal interdisciplinario, que son los que en definitiva tienen que preparar a esa persona para que egrese al medio libre, porque las cárceles tienen un solo objetivo constitucional, que no es el castigo, claro, bien, en parte, sino, como siempre se dice, la resocialización. Las cárceles están fallando en este objetivo constitucional. Lo que sucede es que los gobiernos, en lugar de hacer un diagnóstico de por qué falla y qué podemos hacer distinto, sigue sobreinvirtiendo en seguridad, que es extremadamente caro, ¿sí? Y sería muy interesante que la sociedad sepa cuánto sale, por ejemplo, alguna cárcel de máxima seguridad y cuánto, claro, implica esto por preso por mes, digamos, ¿no? Para tal vez poner en discusión alguna alternativa a la prisión para abordar este problema.
Kevin, Patricio Doval le saluda. Recién usted repasaba que, bueno, las deudas que tienen las provincias para con su sistema penitenciario, no solo en infraestructura, sino también en apoyo, ¿no?, a quienes están privados de su libertad, cumpliendo una condena. ¿Ese déficit crece a medida que vamos a provincias con mayor densidad de población? Digamos, ¿copia esa curva en cuanto a mayor población carcelaria, la falta de atención, los puntos flacos del sistema penitenciario se incrementan? ¿O en realidad hay casos también en provincias con menos densidad, imagino la zona patagónica o del noroeste?
Es una muy buena pregunta. El diagnóstico es que en realidad hay un patrón y que es que esto suele suceder en todas las provincias, tanto en provincias que tienen una gran masa de personas privadas de libertad como Córdoba, Santa Fe, provincias, y también en provincias chicas. En mi caso particular, yo soy de la provincia del Chaco. Ajá. Nosotros tenemos, imaginémonos que nosotros tenemos 2.600 personas privadas de libertad, y sin embargo ha sido un problema que no hemos podido solucionar durante los últimos años. El Estado no ha podido solucionar, que es que la mitad de las personas privadas de libertad están en comisarías. Entonces, y esto sucede, está sucediendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el problema de los detenidos en comisaría es un problema que está en la agenda pública, en el debate público, porque la comisaría, a diferencia del servicio penitenciario, donde uno puede cuestionar si cumple sus fines, si hay suficiente personal, si hay acceso a derechos, o de qué manera se los vulneran, bueno, la comisaría suelen ser territorios de no derechos directamente. Las personas que están en comisaría no tienen acceso a un enfermero, no tienen acceso a un médico, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a cientos de personas, donde inclusive suceden muertes por falta de atención médica, etcétera. Esto es los detenidos en comisaría es una problemática a nivel nacional, porque ¿qué es lo que sucede? Las cárceles llenan su cupo, dice que no tienen más lugares de alojamiento, entonces empieza a rechazar detenidos, y esto genera un efecto cuello botella donde las comisarías colapsan, y se ha llegado a detectar situaciones de hacinamiento extremo, infrahumano, condiciones infrahumanas de detención. Esto es muchos informes del Comité Nacional. Y ahí lo que tenemos que preguntarnos es si la responsabilidad es solamente de los poderes ejecutivos o tiene que ver con los poderes judiciales, que son los que deciden si una persona está presa mientras dure el proceso, es decir, si decreta una prisión preventiva, o, como lo dice la ley y la Constitución, deja esto para los casos más graves y en otros casos ocupa otras herramientas u otras alternativas. Lógicamente, y con esto termino esta reflexión, que hay una presión social y mediática, ¿sí?, respecto a los operadores judiciales para que usen el encarcelamiento prácticamente como única respuesta al delito, ¿sí?, cuando hay muchas otras.
Kevin, como única, incluso como permanente respuesta, pero mi pregunta, quiero volver a este argumento que se usa, ¿no? Usted habló recién de que los gobiernos tienen como una falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y el argumento que se está usando desde los gobiernos para de algún modo avalar la tortura es que no se puede permitir que se cometan crímenes desde las cárceles. ¿Cuánto tiene que ver ahí la connivencia, la complicidad del servicio penitenciario, de las fuerzas de seguridad?
Bueno, primero hay que decir que el evitar que se cometan crímenes en la cárcel, nosotros como institución de derechos humanos estamos absolutamente de acuerdo. Esto tiene que ser claramente una de las precondiciones del encarcelamiento. Si las personas que están dentro de la cárcel siguen cometiendo crímenes, algo falla, ¿sí? Así que todo lo que se haga en términos de seguridad dentro de las cárceles para que las personas no cometan esos crímenes, está perfecto, o sea, corresponde que así sea, ¿sí? Pero esto, sin embargo, no es una carta blanca para crear o promover regímenes donde se afectan derechos necesariamente, que no tiene que ver con la posibilidad de que se cometan crímenes, ¿sí? Si una persona puede visitar a su familiar en lugar de 2 horas 15 minutos, ¿sí? Por más que tenga una supervisión, una persona penitenciaria de Estado, no tiene tanta incidencia en posibilidad de cometer crímenes. Si no tiene acceso a un taller de oficios, o lo tiene, no tiene incidencia si puede cometer crímenes o no. El acceso a la comunicación tal vez sí tiene incidencia, ¿sí? La comunicación por telefonía celular, presos que han cometido delitos complejos, bueno, pueden haber restricciones en este sentido. Hay otras provincias donde el uso de telefonía móvil de parte de las personas privadas de libertad no solamente no ha predispuesto a que se cometan crímenes, sino que ha venido a ser una herramienta que ayudó a la resocialización y a la vinculación familiar, por ejemplo, el caso de la provincia del Chaco, donde prácticamente no tenemos delitos cometidos en las cárceles, por más que tienen que el 90% de los presos tienen teléfonos celulares registrados. Pero vos mencionaste algo ahí muy importante. La provincia de Santa Fe, particularmente, nunca tuvo habilitado los teléfonos móviles, lamentablemente, siempre los tuvo prohibido. Y sin embargo, por las noticias se puede observar que durante principios de año o el año pasado se secuestraron más de 5.000 teléfonos celulares en las cárceles santafesinas. Y esto sucede en muchos otros sistemas que tienen prohibido normativamente el uso de teléfonos celulares. Y mostrar esto como un éxito, este secuestro de telefonía común, es algo bastante curioso, porque en realidad lo que nos está mostrando es un fracaso, porque ¿cómo entran esta cantidad de teléfonos celulares? ¿Cómo puede haber una relación de más de un teléfono celular por preso, inclusive, sin la necesaria participación de las autoridades de los servicios penitenciarios, autoridades de custodia o al personal de custodia? Achacar el ingreso de objetos prohibidos únicamente a los familiares allegados a las personas privadas de libertad es una visión cuanto menos ingenua del problema, no solamente de los teléfonos celulares, estoy hablando del ingreso de cualquier objeto prohibido. Entonces, lo primero que debe hacer un Estado, si quiere realmente, ¿sí?, que no ingresen objetos prohibidos, es ver qué está haciendo, ¿sí?, qué políticas anticorrupción introduce dentro del sistema. O, por ejemplo, qué está haciendo, cómo está investigando al personal penitenciario que ha cometido faltas, no solamente violaciones de los derechos humanos, sino faltas a sus reglamentos internos, otro tipo de faltas. Y esto es curioso porque nosotros, por lo menos lo que vemos es que si bien se ha adoptado una nueva ley de ejecución penal, se han introducido reformas normativas, lo que vemos es que el personal penitenciario, por lo menos con el que se lleva a cabo estas reformas, es el mismo personal penitenciario estable y permanente que cuando habían 5.000 teléfonos celulares adentro de las cárceles, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, si uno quiere encarar una reforma penitenciaria, también no dejar de mirar que la corrupción penitenciaria es una variable a tener en cuenta en cualquier tipo de reforma. Por eso, y esto es algo que les cuesta a los estados admitir, porque tiene que trabajar con el servicio penitenciario, pero tal vez, digo esto, lo mismo vale para las policías, ¿eh? Tiene que trabajar, tiene que darle respaldo, tiene que pedirle que hagan cosas nuevas, pero al mismo tiempo tiene que depurarlos, ¿sí? Esto obviamente va a generar tensiones, claro, resistencias, etcétera.
Claro, claro. Kevin, le agradecemos muchísimo toda esta conversación y recordamos que el documento de esta Convención Nacional, de este Encuentro Nacional de Mecanismos de Prevención de la Tortura, insta a Santa Fe a crear su propio mecanismo. Le agradecemos que nos haya atendido.
Exacto. Bueno, quiero agregar simplemente una cosa. Uh-huh. Los mecanismos de prevención de tortura son instituciones que tienen un mandato de colaboración con el gobierno. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, justamente permite que este tipo de reformas o implementación de normativas, colaborar con los estados para que se hagan de manera eficiente. No tienen un rol de confrontación, de denuncia, por ahí muchas veces se conoce la denuncia, las acciones de estos mecanismos. Pero el principal mandato es el de colaboración y asistencia al Estado, porque en definitiva nos encontramos todos en el mismo camino y es la función que le da también la convención, digamos. De nada sirve que simplemente se diagnostique la realidad, sino que también ayuden a las autoridades a tomar decisiones.
Es decir, que, bueno, no hay que pensarlo como una competencia, sino como una colaboración.
Exactamente, porque por ahí de ahí devienen las resistencias de los gobiernos a implementar estos mecanismos de prevención. No, todo lo contrario, son colaboradores que van a ver cosas que el servicio penitenciario no ve, que los ministros no ven, o que muchas veces justamente deciden no informar a las autoridades. Bueno, es una voz independiente que va a decir lo que realmente sucede dentro de las cárceles y le va a emitir recomendaciones para modificar esta realidad.
Le agradecemos muchísimo, Kevin, este contacto con Radio Nacional Rosario. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. era Kevin Nielsen, comisionado en representación de los mecanismos locales de prevención de la tortura ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.